Capítulo 12. Religión y ciencia. Pregunta: ¿qué opina usted de la religión? Respuesta: caramba. Creía que había terminado con la Biblia por el momento, pero debo decir que, por supuesto, estoy a favor de la religión. Hace poco tiempo recibí una carta de un sacerdote que me criticaba. En uno de sus libros decía: ¿se refiere usted a la Convención de Constantinopla en el año 60? No puedo encontrar nada acerca de ella en la Biblia. Hubo una convención en Constantinopla en el año 60. En la Biblia actual nada hay acerca de ella porque las autoridades eclesiásticas han redactado de nuevo la Biblia muchas veces. Inclusive, en la actualidad hay frecuentes reuniones en Roma para decidir qué se deberá enseñar y qué se deberá suprimir, qué sectas religiosas deberán ser reconocidas o condenadas al ostracismo. La religión está constantemente en vías de formación. Es evidente que la doctrina tal como era hace 2000 años no sería ahora la más apropiada, y que hay que ponerla al día para que se adapte a los requerimientos modernos. Mi amigo sacerdote me escribió con alguna consternación, y hasta con alguna ira, diciendo que le había engañado. Tuve el placer de contestarle que no era yo, sino sus superiores, quienes le engañaban. Debía consultar libros y papiros y sacar su propia conclusión. Yo no trato de modificar la religión de nadie. Creo firmemente en un Dios, y aunque le dé un nombre, diferente del que le dan un cristiano, un judío o un mahometano, creo en un Dios y estoy seguro de que debe haber una religión. La religión proporciona una disciplina mental y espiritual. Si al presente se enseñara más religión, habría menos delincuencia juvenil. Soy partidario de la religión. Estoy firmemente a favor de los sacerdotes con tal que enseñen la verdad, con tal que reconozcan que todos los hombres tienen derecho a su propia creencia. Hace algún tiempo me presenté en Europa con ropas budistas y un día crucé una calle para tomar un taxi. Un sacerdote de cierta secta me vio y casi se desmayó como si hubiera visto al diablo mismo. Se santiguó varias veces y se alejó corriendo, tan rápidamente que perdió por completo su dignidad. Yo le miré divertido. Creo que la regla más importante de todas esas es lo que desearías que te hicieran. A mí no me importa que un hombre vista de una manera particular, no me importa que sea un sacerdote cristiano o un rabino judío. Si es un hombre bueno lo respeto. Si es un impostor con alguna vestimenta sacerdotal lo desprecio, o lamento que no se dé cuenta del daño que causa. Los sacerdotes de cualquier secta tienen todos una responsabilidad muy grande, pues la gente los respeta y espera de ellos ayuda y la verdad. Mucho de lo que se enseña en la religión, en cualquier religión y no solo en la cristiana, o en la historia, es modificado de acuerdo con las conveniencias de los poderes políticos de la época o de la época misma. Recordad a Sir Francis Drake, que en Inglaterra pasa por un gran héroe y en España se lo considera un pirata nefasto. ¿Quién está en lo cierto? Para referirnos a algo más cercano, ¿cuál es la verdad acerca del Graf Spee? Los alemanes lo consideraban un buque heroico tripulado por héroes, pero los británicos y los americanos lo consideraban un buque pirata que robaba a comerciantes pacíficos. Los británicos destruían así el orgullo de la armada alemana. ¿Quiénes tenían razón, los alemanes o los británicos? En la Alemania de Hitler la historia fue destruida y redactada de nuevo. En Rusia, si se ha de creer a los libros de historia corrientes, la mayoría de los grandes inventos mundiales se deben a rusos. Me pregunto si a Henry Ford lo llamarán Fordski en Rusia. He leído que los rusos pretenden haber inventado el avión, el teléfono, el automóvil y hasta parecen haber inventado la palabra no, en su idioma niet. También inventaron la Guerra Fría. Pero aunque hablemos ahora de política, diré que el peligro no está en Rusia, sino en China. Por consiguiente, no creáis todo lo que aparece impreso, sino pensad por vuestra cuenta, y si queréis algo más fuerte que el pensamiento, si no tenéis acceso a las grandes bibliotecas del mundo, dedicaos activamente a vuestros viajes astrales. Cuando podáis viajar por el plano astral podréis consultar el registro akáshico, que no puede ser alterado, no hay modo de borrarlo, no se puede ocultar el verdadero conocimiento. Está a disposición de los que tienen ojos para ver y los que tienen oídos para oír. Hay en las religiones cosas muy graciosas si uno olvida que la religión es meramente una disciplina mental y espiritual. Algunas religiones dicen que no se debe comer carne de puerco, otras que no se debe comer carne el día viernes. Una dice que el cuerpo debe estar cubierto desde el cuello hasta abajo, dejando la cara descubierta. Otra, que se puede estar completamente desnudo con tal de cubrirse la cara. Yo digo, haced lo que desearíais que os hiciesen, esa es la mejor religión. Pregunta: usted dice algunas cosas poco amables acerca de los científicos, pero ¿no cree que solo los científicos pueden salvarnos? Respuesta: bueno, eso depende de lo que entendáis por científicos. Yo creo que muchos de los llamados científicos no son más que pulidores de sillas. Personas como Royce de Rolls-Royce, Edison, Ford y unos pocos más como ellos han sido verdaderos científicos, pues no han asistido a escuelas donde sus ideas eran encauzadas por canales rodeados de peñascos, o sea que no creían que las cosas eran imposibles, y como nunca se les había hecho creer que una cosa era imposible, hacían lo imposible. Muchas universidades se especializan en enseñar a sus alumnos que, a menos que el profesor Doxvody o el profesor Katzweiskerun hagan una cosa, nadie puede hacerla. Todas estas son tonterías. Yo creo que el científico educado es una amenaza, porque ha sido educado para creer que nada se puede hacer si no lo hace él o sus colegas. Algunas personas opinan que, al referirme a los mundos paralelos, debía haber citado a Einstein. Pero, ¿por qué había de citar a Einstein? Puedo asegurar a quienes se interesen por el tema que hay libros acerca de Einstein y sus teorías y, en consecuencia, les recomiendo que adquieran esos libros. Einstein se dedicaba a las teorías. Teorizaba de acuerdo con los hechos conocidos en aquel momento, pero no debemos dejarnos desviar siempre por lo que parece ser evidente, porque lo evidente no es siempre tal. Por ejemplo, un científico estudiaba el comportamiento de las pulgas y creía que podía correlacionar el funcionamiento de las normas psicosomáticas de las pulgas con el de los seres humanos. Después de todo, a las pulgas les va muy bien con la sangre humana, por lo que nuestro científico se dedicó al estudio de las pulgas, el que, por cierto, no dejaba de ser un trabajo picante. Con gran cuidado e invirtiendo mucho tiempo, enseñó a una pulga de tamaño mediano a saltar sobre una caja de fósforos cada vez que decía vamos. Luego, cuando la pulga había captado la idea, el científico le arrancó dos de sus seis patas. Vamos, le dijo, y la pulga volvió a saltar, aunque no con la agilidad de antes. El científico gruñó de satisfacción y le arrancó otras dos patas. Vamos, repitió. La pulga saltó débilmente y el científico manifestó su aprobación. Por fin arrancó a la pobre pulga sus dos últimas patas. Por desgracia, ahora que la pulga ya no tenía patas, era inútil que el científico le ordenase un nombres inventados. Doxvody significa cuerpo de perro, y Katzweisker bigote de gato. Terminablemente que saltase, pues la pulga no se movía. Tras muchas pruebas, el científico sacudió su cabeza de viejo sabio y escribió en su informe: el oído de la pulga está en sus patas. Cuando pierde dos patas ya no puede oír tan bien y por consiguiente no da un salto tan grande. Cuando pierde las seis patas se queda completamente sorda. No adoptemos la actitud del científico que trataba de estudiar a las pulgas, no nos ofusquemos ante lo evidente. Si Einstein está en lo cierto, nunca se podrá viajar realmente por el espacio, pues para ello se necesitaría demasiado tiempo, porque Einstein postuló la teoría de que nada puede viajar a una velocidad mayor que la de la luz, y como la luz de los planetas lejanos tarda siglos y siglos en llegar hasta nosotros, si la teoría de Einstein es exacta, no podemos tener la esperanza de viajar algún día a otros planetas. Por fortuna, Einstein se equivoca. Por fortuna, su teoría solamente es exacta de acuerdo con la información que poseía en el momento en que la formuló. Imaginaos que estamos en el año 1866 en vez de en 1966. En ese año de 1866 los científicos nos dicen que el hombre nunca podrá viajar a más de 30 millas por hora, pues si viajase a mayor velocidad el aire le desgarraría los pulmones. En consecuencia, 30 millas por hora es la mayor velocidad a que puede viajar el hombre. No puede haber aviones en el aire. Solo puede haber unos pocos globos aerostáticos, pero para eso, probablemente, tendrá que haber muchos oradores y conferenciantes y críticos de los conferenciantes, porque se necesitará una fuente inagotable de aire caliente para que los globos asciendan. pero en el año 1866 nos aseguran que nunca habrá aviones. A medida que el hombre desarrollaba sus inclinaciones letales y creaba nuevos instrumentos de guerra, se descubrió que podía vivir viajando a más de 30 millas por hora, que inclusive podía viajar a 60 millas por hora, y cuando George Stephenson inventó la locomotora y se inició la construcción de ferrocarriles, la gente creyó que se había llegado al máximo absoluto de la velocidad. En Inglaterra se pensaba, en efecto, que los automóviles eran unos vehículos tan peligrosos que tenía que precederlos un hombre a pie tremolando una bandera roja. Pero creo que en Inglaterra ya han superado esa etapa en lo que respecta a los automóviles y que estos corren un poco más rápidamente, tan rápidamente como en las demás partes del mundo. No hace tanto tiempo se sostenía la teoría de que el límite de velocidad absoluta era el impuesto por el sonido. Científicos respetables nos decían que ningún hombre podría viajar a una velocidad superior a la del sonido, porque eso era imposible. Ahora se construyen aviones de pasajeros que pueden superar la velocidad del sonido, dejando a la saga ventanas rotas y furiosas exclamaciones de sus propietarios. Por fortuna, los pilotos de esos aviones viajan a una velocidad superior a la del sonido y no pueden alcanzarles los vituperios hasta que descienden en el aeropuerto y encuentran a su jefe bailando de ira a causa de los mensajes que ha recibido. Hemos descubierto, por consiguiente, que la velocidad del sonido no nos limita, que podemos viajar más rápidamente. Sin embargo, no hace mucho tiempo personas como Einstein nos aseguraban que el hombre nunca viajaría a una velocidad superior a la del sonido. Si se ha demostrado que esos científicos se equivocaban en sus suposiciones, ¿por qué no ha de ser posible que Einstein se equivoque también en su teoría de que el de la luz es el límite absoluto de la velocidad? Cuando la gente viaje a una velocidad superior a la de la luz, podrá verse mutuamente y ver lo que hay delante de ella. La única diferencia consistirá en que las cosas que verá tendrán un color diferente, lo que será muy interesante y se parecerá, según supongo, a contemplar los rostros artificiales de las mujeres a una luz fluorescente o de lámparas de sodio. Lo interesante es que si uno viaja a una velocidad superior a la de la luz, se acercará al campo de visión del clarividente y verá las cosas en cuatro dimensiones en vez de tres. Me gustaría citar lo que los grandes científicos han dicho acerca de la Tierra. Los científicos decían que la Tierra era plana. La mitología antigua afirmaba que la Tierra era plana y que demonios extraños acechaban en el borde de esa Tierra plana. Mi propia experiencia me dice que la mayoría de los demonios viven en esta Tierra. Nadie cree ahora seriamente que la Tierra es plana. La creencia común es que es más o menos redonda y quienes se han remontado un poco en el espacio han podido verla bien. En consecuencia, podemos afirmar que los científicos se han equivocado en la mayor parte de su ciencia. Por desgracia, ciertos jefes religiosos consideraban un delito punible con la muerte afirmar que la Tierra era redonda y no hace muchos años a la gente se la quemaba en la hoguera por decir eso. Sin embargo, supongo que todos tenemos que morir en algún momento y existe siempre el consuelo de que si uno está rodeado por completo por el fuego muere sofocado antes que las llamas le alcancen, aunque eso no consuele mucho a la víctima. Si nos atenemos a la teoría técnica de algún científico en cuanto a los límites de lo que podemos hacer, decir o pensar, nos colocamos en la posición de una locomotora de ferrocarril que se limita a los rieles. La gente que viaja en el tren arrastrado por esa locomotora solo puede ver un espacio muy limitado a ambos lados del trayecto que atraviesa, pero no puede desviarse para contemplar lo que queda fuera de la visión de la vía principal. Las personas que viajan en coche, o inclusive a pie, ven más y aprenden más. Los que viajan a pie lo hacen más lentamente, pero se enteran de más cosas y con más minuciosidad y son los que obtienen más provecho al final, en tanto que los que viajan por el aire pueden hacerlo tan rápidamente y a tanta altura que no ven nada absolutamente. Por consiguiente, sigamos adelante sin entretenernos con las teorías científicas de los grandes hombres, que pueden ser admirables en lo que respecta a las fórmulas matemáticas, pero que no corresponden necesariamente a los hechos reales de la vida y del más allá. La civilización occidental ocupa mucho menos que un décimo de segundo del tiempo celestial. Si tenéis en cuenta la edad de la Tierra, descubriréis que el hombre en cualquiera de sus formas en este mundo no ocupa ni siquiera un minuto de las 24 horas de la existencia de la Tierra. Las personas que pueden viajar por el plano astral, o son clarividentes o telepáticas, pueden obtener una impresión mucho mejor de lo que sucede, pues saben que en la Tierra el hombre es solo una manifestación de un espíritu. Ha habido otras formas de cuerpo, ha habido otras formas de existencia corpórea. El cuerpo físico de los seres humanos en la Tierra no es más que uno de una serie muy larga de experimentos para ver qué forma proporcionará a un cuerpo espiritual la mejor oportunidad para aprender más y con mayor facilidad y rapidez. La humanidad no es lo fundamental, no creáis que lo es. Ni los dogmas de la religión ni las teorías científicas pueden convencer al espíritu celestial de que el mezquino cuerpecito que ahora ocupa es superior a la brillante mariposa en que puede convertirse. Todo esto es una tentativa para hacer que penséis por vuestra cuenta, para hacer que consideréis seriamente el viaje astral y la clarividencia. Si la gente se dedica a analizarlo todo y trata de encontrar defectos en todo sin informarse mejor, impide su propia evolución. Debemos mantener la mente despierta, debemos estar dispuestos a aceptar, debemos saber de qué hablamos y no decir «oh, eso no es cierto, eso no es lo que dijo Einstein». Einstein y las personas como Einstein dijeron que la Tierra era plana. Einstein y las personas como Einstein dijeron que el hombre nunca viajaría a una velocidad mayor que la del sonido. Pues bien, lo hacemos, como sabéis, y algunos de nosotros viajamos a una velocidad mayor que la de la luz. Cuando nos movemos en el mundo astral la superamos mucho realmente, pero no necesito deciros todo esto. Si sois razonables y en vez de tratar de criticar destructivamente tratáis de asimilar constructivamente en beneficio de vosotros mismos, no os será demasiado difícil viajar por el plano astral. Tened en cuenta también que aproximadamente cada 20 años aparece en la Tierra un nuevo Mesías, Salvador o Guía del Mundo. Este es un ciclo al que siguen eternamente otros ciclos. Llegamos así al final de otro libro, el duodécimo capítulo escrito de la duodécima hora del ciclo de Kali. Es posible que algo de lo que he escrito os ayude en vuestro camino. Y para concluir nuestras observaciones acerca de la religión puedo añadir que podéis tener fe en lo que he escrito, porque todo lo que he escrito en todos mis libros es cierto. Thank you.
Thank you.